Aquí comienza tu decisión, tu libertad.
El espacio de radio de Aprofa Chile para conversar, exigir y reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Tu Decisión, Tu Libertad, el programa de Aprofa sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Soy Daniela Fernández, periodista de Aprofa, y estoy acá otra semana con mis compañeras, con Caro Cheukelaf.
Hola, hola, hola.
Hola, Caro, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado?
Oye, bien.
¿Cómo estuvo el fin de semana?
Uf, intenso.
Ya, qué bien.
Intenso, entretenido y cansador también. No descansé nada. Necesitamos más descanso.
Pasa.
Sí, me siento muy agotada y además que estoy un poco enferma. Pero son cosas de la vida laboral.
Sí.
Y también está esta semana la Marcela Cuellar en los controles. Bienvenida, Marcela, nuevamente. Había una semana que no había estado, pero nos encanta tenerla de vuelta. Y le mandamos muchos saludos a nuestra compañera Ania, que está pasando un momento familiar. Y le mandamos un abrazo y la extrañamos mucho. Y no estamos solas, como cada semana, porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con los temas que hemos tocado anteriormente en nuestro programa, que es desde la educación integral de la sexualidad, el acoso sexual callejero, el amor romántico, la menstruación, el aborto, las letras femeninas que tuvimos la semana pasada con nuestra compañera Gladys Bustos. Todo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, un gran tema, un tema muy necesario, importante de visibilizar, que es la violencia sexual. Entonces, para eso tenemos a dos invitadas muy importantes. La primera es Soledad Gómez. Soledad Gómez, ella pertenece al Centro de Atención Reparatoria de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, o CBS, de la Región Metropolitana, que es del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género del Gobierno, y está junto a Janet Yáñez. Ambas son de ahí. La Sole es coordinadora del CBS, tiene experiencia en psicología clínica comunitaria, e integrante de la colectiva de comediantes feministas Horroras, inmigrante. Le gusta mucho sociabilizar, especialmente con mujeres. Le gusta migrar por distintos territorios y es defensora de los derechos humanos de las mujeres. ¿Bueno?
Sí. Hola.
Hola, Sole, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, gracias. Y también está la Janet, ¿no?
Sí. Bueno, nos acompaña Janet Yáñez e Hidalgo, abogada del Centro de Violencia Sexual del CERNAMEC. Tocaya, yo también soy casi abogada, me queda un mes para jurar. Y bueno, volviendo contigo, Janet. Janet tiene 38 años, es de provincia del norte, nació en Iquique y vive en Santiago desde hace 14 años. Se autodefine como mujer y feminista, compañera, hermana e hija. Es socióloga primero y abogada después. Nos cuenta que tiene un compañero de vida apañador llamado César y un perro amado llamado Benji. Te digo algo, yo también tuve un perro llamado Benji cuando era chica, sí.
Era como un personaje, ¿no?
¿Benji? Sí, de una compañía de gas, que no vamos a nombrar para no hacerle publicidad en este momento. Le gusta leer y subir cerros,
sí.
Sí, pero no cocinar. Le gusta escuchar a Anita Tijoux, Jepe e Ismael Serrano.
Qué buen gusto.
Sí, muchas gracias, chiquillas, por la invitación.
No, bienvenida a ambas. Es un gusto tenerla acá y con tan importante tema. O sea, de verdad, muchas, muchas gracias por venir a este programa.
De nada, cuando quieran nomás.
Sí, gracias a ustedes.
Nuestras puertas están abiertas siempre, siempre, siempre. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de los Centros de Atención Reparatoria del CERNAMEC. Y bueno, nuestra invitada, antes de que empecemos a hablar de esta oferta del Estado, me gustaría que empezáramos a hablar de lo inicial, o sea, explicar y entender para que todas podamos comprender qué es la violencia sexual, por qué es importante visibilizarla, un poco lo que decíamos al principio, y levantar estos temas entre todas nosotras, nosotros y nosotras.
Claro, yo creo que es importante partir hablando, como tú decías, como de lo que consideramos como violencia sexual, ¿cierto? Y comprende cualquier acción que atente contra nuestra sexualidad, ¿cierto? Y eso independiente de lo que, aprovechando que está acá nuestra compañera Janet, independiente de lo que pueda estar tipificado como delito, ¿ya? Uh-huh. O sea, sí. Cualquier acción que atente contra nuestra sexualidad y contra nuestras libertades y que para nosotras tenga esa connotación de violenta. Ya, o sea, eso como que para nosotras es súper importante recalcarlo, porque en algunos lugares, si no es delito, o te pueden decir no existe.
Claro.
¿Ya? Y entonces para nosotras, cualquier acción que para nosotras connotemos como que sea violento en la esfera sexual es ya una violencia sexual.
Sí. Eso lo hablaba un poco con nuestras compañeras que vinieron hace una semana de LOCAC. ¿Cómo fue levantar el tema? Porque al principio se entendía mucho desde el delito. Y bueno, ahora también se ha tipificado el acoso sexual callejero como dentro del Código Penal, pero mucho antes de eso también es necesario empezar a visibilizar una violencia estructural que existe en la sociedad.
Claro, y por eso tan importante como que podemos hablar como de cosas concretas que pueden ser, no sé, tocaciones, miradas lascivas, pero también hablamos de una cultura de la violación, uh-huh. ¿cierto? Y que son todas estas prácticas que están súper normalizadas, que están enquistadas en los discursos, en las prácticas, en lo simbólico, y desde allí también hace que, como tú decías, existan estructuras, existan prácticas y que finalmente las personas no se dan cuenta de cuando están invisibilizando una situación claramente de violencia sexual.
Cualquier acción que
un poquito más cerca, ya.
Cualquier acción que vaya en contra de vulneración en la esfera sexual va a constituir una violencia sexual. Como decía Soledad, hay muchas situaciones que nosotras no vemos, que nosotras mantenemos naturalizadas,
claro,
y que forman parte de la estructura en la cual se ha afianzado la violencia sexual contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes o contra todo cuerpo feminizado.
Claro.
Y de ahí que es tan importante la desestructura, ¿cierto?, de esa base sistemática, violenta contra el cuerpo de las mujeres.
Janet, y una pregunta, cuando tú hablas de actos que constituyen violencia en contra de nosotras, que es estructural, es histórico, me gustaría saber que nos des cuenta cuáles son esos actos en el detalle, porque como muchas de nosotras hemos naturalizado históricamente, como bien dices tú, estos actos de violencia, para aterrizarlo más y que tanto mujeres y hombres se den cuenta que esas actitudes no corresponden, que por más que se naturalicen, es violento, de que no nos gusta y que hay que poner freno. Dime ejemplo de ello.
Por ejemplo, pasa mucho que en relaciones de pareja o relaciones en que uno tiene algún compañero, ¿cierto?, o compañera en el ámbito sexual, minimizamos o disminuimos, ¿cierto?, invisibilizamos nuestro consentimiento frente a ciertos gestos o actitudes, ¿ya? Por ejemplo, no me gusta que me toquen en determinada zona de mi cuerpo, y frente a la petición, ¿cierto?, de mi compañera o compañero, vamos asumiendo que mi cuerpo está a disposición del otro. Y por lo tanto, a partir del disfrute del otro o de la otra, acepto situaciones que, si bien no, desde mi punto de vista, no rayan en lo violento, que se entiende siempre como algo más forzado,
claro,
pero yo no lo quiero hacer. Entonces, vamos entonces a más allá de hablar de situaciones violentas, hablamos de situaciones o acciones que transgreden mi consentimiento o mi voluntad. Entonces, partamos de la base de, a mí me gusta hacer eso. A mí me gusta que me hagan esto,
claro,
porque eso forma parte también de mi libertad, en mi libertad de decidir. Y lamentablemente, nosotras las mujeres hemos disminuido nuestra libertad en función del placer del otro o de la otra. Y eso es algo estructural de la socialización primaria y que tiene la cultura y con la historia, como decía.
Y por eso yo creo que también es importante, quizá otros temas que también hemos abordado anteriormente, para recordar como capítulos previos, cuando hablamos de placer, cuando hablamos de conocimiento erótico del cuerpo, de reconocer nuestros ciclos, de reconocer lo que nos ocurre, es importante que, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con combatir la cultura de la violación. ¿No es para eso, no?
Claro, y además como partir como desde el deseo. O sea, claro, si efectivamente consentimos es porque deseamos. Y desde allí también la postura de nosotras como mujeres es activa, uh-huh, y en buscar eso, ese digamos, encuentro sexual. Uh-huh. Entonces, hay documentales, hay un documental francés muy interesante que, uh-huh, justamente apela cuando hay señales del cuerpo que le indican a la otra persona, ¿cierto?, a nuestra compañera o compañero de encuentro sexual, ¿cierto?, cuando no queremos finalmente tener un encuentro sexual, claro. Cuando no solamente lo tenemos que verbalizar, ¿cierto? Sino también cuando en el fondo estamos no dando señales de querer acceder uh-huh. y consentir. Y entonces desde allí, en ese documental que muestran, además como un corto que muestra una escena muy cotidiana que muchas de nosotras la hemos vivido, porque es importante también siempre visibilizar que la violencia sexual, nosotras hablamos que el 100% de las mujeres la hemos vivido, y no nos separamos desde otras mujeres, sino que en esa escena yo me vi. En esa escena se ven muchas mujeres y muchas amigas, compañeras, y yo creo que también eso es importante también, como no solamente es el acto como con el uso de fuerza, sino también en la invisibilización de las personas, de no ver aquellos signos, aquellas conductas no verbales que dan cuenta de que no estamos deseando o no tenemos una postura ni una actitud como activa en ese encuentro.
¿Y cómo se llamaba, en qué consistió esa escena que te sentiste identificada y que nosotras también en general nos sentiríamos identificadas?
Mira, él le insiste constantemente a ella, así como, ya, pues, tengamos algo, como que le da besito en el cuello, y ella así como, estoy cansada, y él muy insistente, ya, como que le dice, bueno, pero si esto te va a servir para relajar, te vas a dormir súper bien, o sea, todo el rato intentando como convencerla de esto que ella le ha estado diciendo que le da razón, estoy cansada, claro. Y finalmente
le dice,
veamos la película, sí, en blanco y negro, y después él finalmente termina igual encima de ella, y ella ya como diciendo, cansada. Ya, ¿sabes qué? Y
Que termine lo más pronto.
Y ella, obviamente, mirándose al techo, él sin ninguna interacción, como observando si es que ella está respondiendo frente a eso. Claro. Y ella termina así como, bueno, y él encima de ella, entonces. Y luego termina ahí el corto con una frase, no recuerdo cuál es.
Era como una especie de que ya, entonces sigamos viendo la película, le dice él.
Claro, una vez que él termina, le dice, bueno, veamos la película. Y ella así como, después de esa situación.
De pasar a llevar todo lo que ella estaba dando, todas las señales de no querer. Y eso es parte de la cultura de la violación que hablábamos anteriormente.
Claro, es, por ejemplo, el otro día estábamos justamente preparando una como capacitación, etcétera, y claro, nosotras históricamente nos han enseñado a cuidarnos para no ser violadas, o sea, como evitar ciertos lugares, en ciertos horarios, evitar vestirnos de cierta manera. Entonces, eso lo tenemos tan como naturalizado en nuestra cotidianidad, en nuestro lenguaje, y también en estas señales del cuerpo, cuando alguna vas en ciertos lugares caminando de noche y tú ves a un tipo que se viene acercando, el cuerpo inmediatamente responde a esa alerta. Y entonces uno dice, bueno, claro, esos discursos, ese aprendizaje, esos tips que ya lo tenemos súper como incorporado en nuestro cuerpo, uno pudiese decir por qué nos enseña finalmente a que en este caso hombres heterosexuales o cis no finalmente agredan, sino más bien nosotras somos las que hemos tenido que aprender a hacer cosas o a dejar de hacer cosas para no ser agredidas.
Y eso también se transmite en la intimidad de poder tener un acto sexual con tu pareja, el respeto también en el espacio de pareja, porque o de compañero sexo afectivo, compañeres sexo afectivo, porque se enseña mucho también, nos enseñan a temer en la calle, pero adentro de la pieza, cómo reaccionar, poco.
Claro, eso es interesante.
Entonces, hacer valer nuestro consentimiento. Chiquilla, yo siempre soy la portadora de malas noticias, pero estamos llegando al fin de nuestro primer bloque porque ya tenemos que seguir, pero abrimos un tema que vamos a seguir hablando en el segundo bloque. Así que solo es una pausa para seguir, continuar más adelante. Y vamos con el primer tema. Marce, ¿estamos listas? ¿Sí? De la otra, el tema Se Quemó. Vamos a escucharlo. Es súper bueno. A mí me gusta un montón.
Cualquiera. opción, dejarse de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó. Y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Sé que apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo, y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari se lo buscó. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó. Babsu Bari Bari se quemó, se quemó. Babsu Bari Bari se quemó, se quemó. Babsu Bari Bari se lo buscó, se quemó.
Estás escuchando Tu Decisión, Tu Libertad. No olvides seguirnos en Instagram para enterarte de nuestras novedades y hacer llegar tus preguntas. Búscanos como AprofaChile.
Bueno, acabamos de escuchar Se quemó de otra. Este tema lo eligió la Sole. Sole, ¿por qué elegiste este tema?
Mira, es una cantante, vino de hecho este año, se presentó en Valpo, estuvo en el cinearte ahí en la Alameda.
La Alameda, ¿vale?
Y bueno, este tema principalmente habla de que es una mujer que quema a su violador, ¿ya? Entonces, oh, de alguna manera uno habla más desde lo simbólico, ¿no? Claro. Pero también puede ser desde lo real. Ella también ahí juega un poco con eso. Entonces, es un poco cuando están esto de que caigan todos, que ardan todos, ¿cierto? Es un poco también apelar a la autodefensa feminista como esta estrategia también como de resistencia, de sobrevivencia. Cuando está esta sensación de impunidad tan grande, dan ganas como de tomarse las armas de, de quemar, de que se come todo, pero también como de buscar de alguna manera una sanción. Claro. Ya, entonces ella habla un poco de que finalmente este agresor, que era el violador, se quemó.
Y tiene un juego entretenido la canción, o sea, como interesante más que entretenido, porque hace la analogía entre lo que les dicen a las mujeres que viven violencia, claro, cuando se enfrentan a un proceso, y lo que le pasa al hombre quemado de la canción, es decir, no debería haber salido tan tarde.
Claro, que justamente lo que estamos hablando de la cultura de la violación, que los, como los tips de, como para no ser violada, un poco también apela a eso.
Claro, claro, no, no sé, decía, por ejemplo, ando con un, andaba con algo muy inflamable, seguro se lo andaba buscando, como cuando nosotras nos dicen, andan con la falda muy corta. Yo hoy ando con una falda, les cuento, muy corta, bueno, hoy ando con calza, pero el otro día me la puse con panty. Subí esta historia de Instagram en algún momento y estuve mucho rato frente al espejo cuestionándome si salía así o no. Finalmente fue un ejercicio político, así ya no, no tengo que cuestionarme nada y todo. Pero me di cuenta que todavía tengo todos esos miedos adentro y que era un miedo físico, total, de salir así y que yo sabía que iba a volver a las 11 de la noche caminando por un lugar oscuro. Y encuentro muy fuerte que sigamos enfrentando estas cosas. Muy, muy fuerte aún. Bueno, pues era solo ese comentario de ropa. Pero también les quiero comentar otra cosa, que hoy ando con una pulserita que vendemos en Aprofa, que dice, no es no. Y estábamos hablando de consentimiento. Cuestionamos un poco de cómo hacerlo y todo, pero ¿cuál es la urgencia de visibilizar el consentimiento hoy? Porque el no es no está instalado, pero de repente no nos paramos tanto a detener. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es importante visibilizarlo?
Es el consentimiento hoy día en Chile, en el ámbito de la violencia sexual y en específico de los delitos sexuales, no está considerado como un requisito, como un requisito del delito. La violación, el abuso sexual o todos aquellos delitos que constituyen violencia sexual se enmarcan y se explican desde la forma en que se cometen esos delitos. Por ejemplo, la fuerza, por ejemplo, la intimidación. Por ejemplo, la privación de sentido de la persona afectada por la violencia sexual, de la incapacidad que tuvo esa persona para oponerse.
Bueno.
Es decir, se explica la agresión sexual o la violencia sexual desde elementos externos a la agresión, de la forma en que se comete la agresión.
Claro.
Pero en ningún caso se vislumbra la ausencia de consentimiento de la persona agredida. O sea, claro, en el mismo Código Penal, y tú que estudiaste Derecho lo puedes saber, desde el delito sexual se vislumbra también a la cosa violada. Porque como en ningún momento, claro, se valora la subjetividad. En ningún momento se, que es lo que nosotras siempre comentamos, quiso o no quiso.
Claro.
El consentimiento está alejado de los requisitos del tipo penal. Y por eso es tan importante hoy día visibilizar, no solamente en términos jurídicos, ¿cierto?
Claro.
Sino que también en el cotidiano, que el consentimiento es parte fundamental de la violencia sexual. Y eso es algo que debiésemos tener inculcado desde la pequeña infancia.
Claro. Y esta no sé si es conciencia o exigencia social de levantar el consentimiento como algo importante, ¿tiene alguna resonancia, aunque sea pequeña, en los tribunales? ¿Hay jueces que estén más sensibilizadas con el tema? ¿O pasa por el Código Penal siempre? Porque quienes no somos abogadas nos cuesta entender esto.
Lo que pasa es que como no está como requisito, ¿cierto?, de los delitos sexuales, somos nosotras, las abogadas, quienes tenemos que elevarlo como un requisito o como un elemento central a la hora de explicar una violación, por ejemplo. Jurídicamente hablando, no constituye un elemento de requisito, pero sí es importante mostrar en los tribunales, sobre todo, la subjetividad de esa mujer, el que no quería, ¿cierto?, ese acercamiento sexual o esa vulneración en ese ámbito, pero también mostrar el daño que eso genera. Entonces, si bien es cierto, me pasa que yo vislumbro el daño de una mujer agredida como un elemento de prueba, muchos jueces me dicen, o muchos fiscales me dicen, y fiscalas, eso no es un requisito. Yo le digo, pero si es un requisito, o sea, si es un elemento de contexto,
claro,
para explicar mismo la agresión.
Claro. Por eso es tan importante, como algo que enfatizamos mucho en nuestro trabajo en APROFA y con las organizaciones que trabajamos,
que es el enfoque de derechos, el enfoque de género, sí, en todas las prácticas cotidianas.
Sí.
Nosotros en salud, en atención, pero también en educación, en redes como las que se están levantando, como NaboFem, las redes sociólogas feministas que estuvieron acá, y tantas otras redes que están preocupadas de visibilizar esto.
Sí, de sacar en la categoría de objeto el cuerpo femenino, las mujeres, claro, lo feminizado, y darle el enfoque de sujeta de derecho.
Exacto. Claro. Janet, continuando con la conversación, ¿qué puede hacer una persona que vive de violencia sexual?
Si una persona vive violencia sexual, siempre es fundamental contar con redes de apoyo. Más que nosotras no promovemos promovemos la denuncia en el sentido de que es importante visibilizar, uh-huh, y sacar al ámbito público algo que pertenece siempre en el mundo íntimo o privado, pero es importante también conocer cuáles son los procedimientos para esa denuncia. Uh-huh. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿es importante denunciar de forma inmediata? Por supuesto que sí. Pero ir a carabinero, claro, es que te vuelvan a violar, ¿cierto? Es que te vuelvan, uh-huh, a castigar y te vuelvan a cuestionar. Siempre importante contar con redes de apoyo a las cuales confiar esta violencia y poder también ser acompañadas por programas como el nuestro, uh-huh, que es un programa de acompañamiento psicosociojurídico en violencia sexual.
Aprovechando esto, ¿nos podrían contar un poquito más de lo que hace los CBS, en qué consiste, cuál es la oferta que existe actualmente, etcétera?
Claro, mira, los Centros de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas y Sobrevivientes, uh-huh, de Violencia Sexual están desde 2013. Uh-huh. Ahí están en Valparaíso, Biobío y la Región Metropolitana. Uh-huh. Su cobertura es muy amplia, porque en el caso nuestro abarcamos a todas las mujeres que hayan vivido esta lamentable situación y vulneración grave de sus derechos de la Región Metropolitana. Entonces, eso tiene un impacto también en por ejemplo, la lista de espera que tenemos nosotros en atención psicológica. Uh-huh. Somos el único programa específico en delitos sexuales para atender mujeres con una perspectiva de género, con un enfoque de derecho humano, fuera de esta lógica victimológica, que hay otras, uh-huh, ofertas también. Ya los, uh-huh, centros de apoyo a víctimas, el CAVIS, entendemos, pero tiene una mirada distinta. Ya nosotras visibilizamos la violencia sexual como parte de las manifestaciones de la violencia machista y patriarcal que se ejerce sobre nuestras cuerpos de mujeres y cuerpos feminizados. Entonces, lo entendemos desde allí. Estos centros tienen distintas atenciones, atención, uh-huh, psicológica, que no solamente es individual, sino también grupal. Uh-huh. Ya tenemos atención jurídica, que ahí Janet, con el equipo, junto a las pasantes de derecho, brindan, uh-huh, orientación, no solamente también de delitos sexuales, también de otra alimentos, ¿cierto?
Otra violencia relacionada.
Claro, solo como orientación, pero, uh-huh, puede representarla solo en delitos sexuales, uh-huh, es decir, a través de una demanda, ¿cierto? Una querella en contra de esta persona. Ya está la atención social, que es súper importante, conocer, uh-huh, el entramado social de esa mujer, potenciar sus redes, y no solamente como comunitarias, sino también las redes justamente con organizaciones y colectivas feministas. Uh-huh. Tenemos a mujeres que son migrantes, que atendemos y que las conectamos con estas colectivas de mujeres. Y bueno, unas poquitas horas de atención psiquiátrica solo pensando en apoyarlas, en las mujeres que tienen un daño muy, muy, muy grande, uh-huh, y que en ese sentido a veces requieren de un apoyo farmacológico, pero que siempre está acompañado de un proceso de psicoterapia, ¿ya? Okay. Sin patologizarla, sin psicologizarla, uh-huh, o sea, es visibilizando como esta violencia como parte de una violencia patriarcal y de una estructura, pero sí, sin embargo, también creemos que es importante también apoyarlas a veces en esta, entre comillas, compensación emocional, cuando existen situaciones de trauma muy graves, uh-huh, ¿ya? Y que obviamente merman la vida integral y completa de estas mujeres. Claro. Entonces, en ese sentido también se utiliza esto como un recurso, pero siempre muy cautelosamente, ya, mm, como para no, como les decía, psiquiatrizar a las mujeres, mm, ni callarlas y obviamente en perpetuar este silencio, sino más bien como para apoyarlas, y obviamente todo esto es un proceso voluntario, claro, ya, así que eso también para nosotras es muy importante.
Sole, pregunta, ¿qué pasa en los casos de mujeres que sufren violencia en el pololeo? En el CBS cubre esta tensión, esta orientación, como lo que hablamos en el primer bloque, mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual, pero que no encuadra en un tipo de violación o abuso sexual, pero es una violencia, o sea, que donde hay falta de consentimiento, donde, como tú narraste lo del cortometraje que nos señalaste, muchas hemos vivido eso. ¿Responde el CBS a ese tipo de actos?
Sí. Nuestro centro entrega atención a mujeres que hayan vivido violencia en cualquier contexto, no solo de pareja, sino, o sea, no solo de pareja, como lo entiende la ley, conviviente, uh-huh, esposo, cónyuge, sino también pololeo, un desconocido, un conocido, uh-huh, el cual conoció ese día, ¿cierto? Todas las situaciones de violencia sexual que puede enfrentar una mujer o un hombre con identidad de género femenino.
Claro. También pueden acercarse,
sí, sí, pueden acercarse
personas feministas.
Claro, porque sí, no ha pasado que cuando se han acercado chicos como en tránsito, ¿cierto? Uh-huh. Pero que cuando tenían una identidad de género más bien femenina habían sido agredidos sexualmente. Entonces, Y algo importante, eso sí, que como es un centro de atención reparatoria, ya en el fondo nosotras no trabajamos como o no abordamos cuando la situación de violencia está in situ, es decir, cuando hay un riesgo, cuando existe un riesgo, ya, porque claro, nosotras, claro, trabajamos como en el hecho posterior, ya, como para poder apoyarlas en resignificar el daño que ocasiona esa situación, uh-huh, ya. Lamentablemente la oferta pública genera un vacío. ¿Y cuál es ese vacío? Efectivamente, en que están los centros de la mujer, ¿cierto?, que atienden a mujeres que están en una situación de violencia actual y que, por tanto, estos centros lo que hacen es interrumpirla, siempre en contexto pareja. Ahí, claramente, la ley se queda corta porque no abarca situaciones de violencia en el pololeo. Entonces, en ese sentido, pasa que si la mujer se encuentra actualmente viviendo una situación de violencia y que su vida puede estar en riesgo, primero es importante problematizar como para que la mujer interrumpa esa situación. Claro. Pero lamentablemente ahí está el vacío como desde la oferta, porque el centro de la mujer no podría atenderla. Sabemos que muchos centros igual lo hacen, ¿ya? Sí. Por ejemplo, cuando...
Con un gran también sacrificio de las trabajadoras que trabajan en esos centros, porque también hay que visibilizar la lucha que están teniendo las trabajadoras.
Eso es muy importante, obviamente por un tema ético político que hay detrás, como una responsabilidad. Pero en algunos casos no se podría, y desde ahí entonces tienen que asumirlo otros centros que no tienen esta mirada de género, ¿cierto? Y ahí a veces, o hay mujeres que finalmente se quedan sin atención.
Bueno, ese es nuestro filtro, el riesgo.
Sí, claro.
Dijo porque trabajamos con la reparación.
Claro. Ya están en... ¿Y se puede acercar cualquier mujer directamente al centro de atención reparatoria o tiene que venir derivada de alguna otra instancia?
No necesariamente. Claro, nosotras, bueno, desde el Cernamec está el número el 1455, que ahí es como el call center que funciona 24/7. Muchas mujeres a veces llaman a ese número y desde ese número la derivan a nuestro centro, se comunican con nosotras, generalmente, bueno, nuestra secretaria y nuestra compañera Alejandra es la que atiende, sino alguna de nosotras, damos una orientación porque a veces son situaciones que ocurren muy recientemente y es importante que las mujeres puedan haber accedido, por ejemplo, a la profilaxis, que es siempre 72 horas después.
¿Nos puedes explicar qué es la profilaxis, por favor?
Bueno, ahí quizás Janet nos puede explicar más.
La profilaxis es aquella
un tratamiento.
Un tratamiento, grupo de medicamentos que tienen que ver con evitar enfermedades de transmisión sexual que pueden haber sido ocasionadas por la agresión sexual y también un embarazo no deseado. Y ese es un derecho que tenemos todas las mujeres, y que no tienen relación con la denuncia.
Sí, y en ese sentido es muy fundamental que sea dentro de las 72 horas, ya que es como el periodo importante de hacerlo, ya para evitar obviamente cualquier transmisión de enfermedades, infecciones y además del embarazo, ya. Y también es importante también en el caso que podamos también, la mujer pueda acceder eventualmente, si es que, no sé, no se puede como prevenir el embarazo, que también tener el tiempo para que pueda acceder al programa de interrupción, en este caso por la tercera causal. Entonces, y además, en algunos casos esto es súper relevante porque si ocurre recientemente puede ir al servicio médico legal donde se le toma la prueba biológica que puede servir después para si es que ella quiere seguir con el tema jurídico, una denuncia, pero también, claro, sirve para hacerse el toxicológico, especialmente cuando hay situaciones donde obviamente ahí se utilizaron, por ejemplo, se nos drogó, se nos alcoholizó, claro. ¿Cierto? Y ahí se puede conocer si es que efectivamente usaron algún tipo de droga para, obviamente, que no pudiésemos resistir, etcétera. Entonces, eso es súper importante.
Sí, y también, bueno, lo que quería complementar con Soledad es que más allá de la obligatoriedad de la denuncia, que no hay obligatoriedad de la denuncia por parte de las mujeres, siempre es importante que entender que las mujeres tenemos derecho a esa profilaxis, ¿cierto? O sea, no buscamos la agresión sexual y el Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, nos ha ocurrido muchas veces que tenemos información de mujeres que son obligadas a denunciar y a cambio de eso, ¿cierto?, se le entrega la profilaxis. Y eso no puede ocurrir.
¿Y qué pasa si eso ocurre? ¿Qué vías tiene la chica en este caso?
Bueno, por eso es importante también la entrega de información a todas las mujeres. Por ejemplo, las mujeres mayores de 18 años no necesariamente están obligadas a continuar un proceso judicial.
Claro.
El delito de violación o de abuso sexual en mujeres adultas es un delito de previa instancia particular. Eso quiere decir que el fiscal continúa con la investigación o la fiscal continúa con la investigación previa ratificación de la mujer que denuncia. Entonces, por eso es importante no vincular la profilaxis y el derecho a ese tratamiento que tienen las mujeres y también el derecho a la posible interrupción del embarazo en esa causal, no necesariamente está vinculada con la denuncia obligatoria.
Claro.
Es muy importante en que las mujeres podamos tener acceso a esta información para que no nos obliguen y no sigamos estando sometidas, ¿cierto?, al sistema judicial patriarcal.
Es lo importante que hablamos siempre en la profa del derecho a informarse.
Exacto.
Como uno de los derechos fundamentales, tanto en la atención en salud, en caso de nuestro centro, pero en todos los aspectos
en todo
de la
sentido.
Vida.
La información hoy día es poder.
Claro.
Exacto.
Y exigirla y también nosotros desde la sociedad civil trabajar para que esa información llegue. Sí. Me están apurando para terminar el segundo bloque. Sí. Tengo muchas dudas todavía, lo siento.
Pero después podemos seguir respondiéndola lo posible después en el tercer bloque. Bueno, ahora nos vamos con el segundo tema llamado Sacar la Voz, de Anita Tijoux, junto a Jorge Drexler.
Maravillosa canción.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, salir.
sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Saga tras saga raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Estás escuchando Tu Decisión, Tu Libertad, un programa de APROFA Chile sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, volvemos ahora con nuestras invitadas. Acabamos de escuchar sacar la voz de Anita Tillús junto a Jorge Drexler. Este tema lo eligió Janet. Janet, ¿por qué elegiste este tema?
Gran tema, uno de mis temas favoritos de la vida.
Sí, el mío también. Yo creo que tiene que ver con todo esto que estamos conversando, ¿cierto? Como el de sacar al ámbito público aquello que nos ha oprimido, que nos ha violentado y que nos ha dejado en una situación de pasividad y de objetivación también. Uh-huh. Desde mi punto de vista, sacar la voz de las violencias a las cuales nos han sometido, ¿cierto? El sistema, el machismo, uh-huh, que impera en la sociedad, debe ser un elemento que vendría, ¿cierto?, que ayudaría a desnaturalizar la violencia sexual.
Claro.
De permitir que las mujeres, ¿cierto?, puedan darse cuenta que no son la única que lo ha sufrido, que todas las mujeres hemos sufrido violencia sexual, que no es un elemento aislado de la vida. Mm. Y sacarla a la pública, en específico, ¿cierto?, al ámbito público, también tiene que ver con que el sistema se haga cargo de eso. Que lo deje de ver como un hecho aislado o como un hecho de violencia sexual de las películas, ¿cierto? Del hombre en situación de calle que me viola con un cuchillo.
Yo creo que hay algo dentro de lo que tú dices, Janet, que me parece importante destacar, que tú hablas de sacar a la luz pública o hacerlo público más que denunciar. Y creo que es muy importante esa diferencia porque políticamente, socialmente, le da un peso distinto a visibilizar esto.
Sí, sí. Cuando hablamos de, bueno, cuando hablamos como programa, ¿cierto? Y en lo personal, de sacarlo a la luz pública, tiene que ver con verbalizarlo, uh-huh, tiene que ver con contarlo y tiene que ver con dejar de naturalizar la violencia sexual. No me gusta, ¿cierto?, hacer la asociación con la denuncia, porque la denuncia inmediatamente las personas lo asociamos o se asocia al ir a la comisaría, claro, ir a la fiscalía,
lo que hablábamos antes,
lo que hablábamos un ratito, pero tiene que ver con mostrar que esto no quede en el ámbito privado, uh-huh, y precisamente también para que salga, y insisto con que el sistema tiene que hacerse cargo,
¿cierto? Y que es una responsabilidad de todas las personas involucradas y no solo de la persona que vive violencia.
Sí, sí, o sea, es una cuestión estructural finalmente. Sí.
Hay un punto que yo quería decir, hablando de naturalizar, de sacar la voz y todo lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Yo también quiero contar mi punto de vista y mi experiencia, que por años me quedé callada y encuentro que, claro, lo guardé por muchos años y después, no sé, hace como 2 años, 1 año recién lo hablaba, pero recién con mi terapeuta recién. Y ahora me siento capaz de hablarlo y para desnaturalizarlo. Yo recuerdo cuando estaba pololeando con un ex que tuve hace unos años atrás, cuando yo no quería tener relaciones sexuales, la manipulación era a tal nivel, no bastaba con el estoy cansada, no bastaba con el oye, tengo sueño, es que de verdad no tengo ganas porque he estado estudiando todo el día, trabajando. La manipulación llegaba hasta el punto, es que si no quieres, es porque eres lesbiana. O es porque es que biológicamente todas las mujeres tienen que poder. Si no, es porque tú tienes un problema. Entonces pasaba, patologizándome por una cosa o por otra. Y llegó a tal punto que mi deseo no era, pero por el qué dirán, o incluso yo misma empezase a pasar el rollo, seré lesbiana. Es como, y me lo pintaba de una forma con que fuera algo malo. Mm-hmm. Entonces yo con tal de, filo, para que se quede tranquilo, le daba la pasada. Teníamos relaciones, yo no tenía ni un orgasmo, o para tener un orgasmo me tenía que imaginar que me estaba acostando con otro tipo para darle como el checklist. Y esto hablándolo como anteriormente, que nosotras desde pequeña hemos sido educadas para ser las corderos, para ser las mujeres pasivas y para darle placer a otro, aun cuando nosotras no queramos. Sí. Y más encima, este tipo estudiaba psicología en ese entonces, o sea... No, obviamente hay de toda la viña el señor, hay psicólogo y psicóloga excelente, topísimo, pero también hay de estos otros tipejos,
O sea, la violación, y un poco lo que hablábamos un ratito, precisamente quien viola, ¿cierto? Lo que quiere es moralizar a la persona violada, o sea, te saliste de la norma, te estás convirtiendo en lesbiana... Lo que te comentan a ti, estás mal, ¿cierto? No sé, tienes problemas de disfunción sexual. Y por eso nuevamente te domino, y te domino a través del cuerpo. El violador, así como dice la Rita Segato, lo que hace es precisamente moralizar a aquella mujer o cuerpo feminizado que se ha salido de la heteronorma. Aquella que sale más tarde, aquella que se viste de una manera que no corresponde, como desde la moral del violador.
Aquella que no responde.
Exacto. Y es un efecto que desde su moral de violador, ¿cierto? Moraliza a las mujeres a través de la dominación y del cuerpo.
Y yo creo que es importante, a propósito que estamos hablando y visibilizando a las compañeras lesbianas, que también existe un tipo de violación que se llama las violaciones correctivas, que apuntan justamente como y que afectan directamente a las compañeras lesbianas, como pensando obviamente que tienen alguna enfermedad y que es posible corregir eso a través de esta agresión sexual. Tenemos casos gravísimos también, una cifra bastante alta en Latinoamérica, ya sabemos que hay casos que han llegado a la muerte, como en el caso de la compañera Nicole Saavedra, ¿cierto? Donde ahí además hubo tortura, pero también existió violencia sexual ya contra ella. Entonces, eso también es importante visibilizarlo, o sea que obviamente somos mujeres heterosexuales las agredidas, niñas, adolescentes, adultas mayores, también cuerpos feminizados y específicamente las compañeras lesbianas. Ya eso también creo que es muy importante como visibilizarlo.
Es súper importante. La semana pasada hablábamos de Nicole Saavedra. Estuvimos hablando mucho de ella y también de claro, en especial la violencia sexual que pueden vivir aquellas que son disidentes de esta heteronorma.
Porque se salen.
Sí. Me están diciendo que ya casi estamos llegando al final del programa. Lo lamento mucho. Pero me queda una duda súper importante que quiero hacerla sí o sí. Habíamos hablado de un principio de todo este espectro que abarca la violencia sexual y quería saber qué violencia sexual se atiende en el centro, si puede acudir cualquier persona, si en cualquier tiempo de su vida, cuál es el paraguas que se atiende en el centro de atención reparatoria.
Nosotros atendemos a mujeres que hayan vivenciado cualquier violencia sexual, como decía Soledad hace un ratito, que no necesariamente sea constitutiva de delito, pero que también tenga que ver con vulneración tanto en lo corporal como en lo simbólico, ¿cierto? Del ámbito de la sexualidad. Por ejemplo, acosos callejeros, porque no olvidemos que hoy día sí, si bien es un delito, ¿cierto? Pero antes de la dictación de esta norma era nada, era una falta, ¿cierto? Pero nuestra atención tiene que ver con la reparación. Por lo tanto, muchas situaciones que en lo objetivo, ¿cierto? O para muchas personas no constituyen violencia sexual grave, sí podrían ser para una mujer una violencia sexual gravísima. Entonces nosotras no distinguimos entre violaciones graves, abusos sexuales no tan graves o acosos callejeros sexuales menos graves. Claro. Nosotras vamos a aquellas manifestaciones que se han vulnerado ahora para las mujeres y en atención a la subjetividad de esas mujeres.
Sí, eso sí, mujeres mayores de 18 años. Ya, importante porque... bueno, sabemos que todas las niñas y adolescentes menores los tienen que ver otros programas como del CENAME, ¿cierto? Pero nosotras vemos mujeres mayores de 18 años, ¿ya? Y que pueden ser de cualquier edad. O sea, hay mujeres que se deciden querer problematizar, poder reflexionar, poder reparar esta situación, mujeres que tienen 82 años. Tú dices, bueno, ¿para qué? O sea, obvio. Es muy importante que revisen y que puedan reparar esa situación, o sea... Y en eso nosotras bienvenidas todas, todes también, sí, así que nos vamos a, el CBC siempre propicia que sean encuentros reflexivos, de diálogo y principalmente amoroso, ya que eso es algo muy, muy relevante, ya a propósito de la revictimización secundaria de todas las otras instituciones, esperamos que sea un lugar confortable, que no es fácil llegar, sabemos que no es un lugar donde vamos o que las mujeres van a ir felices, pero dentro de nuestras posibilidades, la recibimos con mucho cariño, amorosidad, respeto, ya que eso es muy importante, y propiciamos que las relaciones entre nosotras sean horizontales, simétricas y obviamente con de compañerismo.
Y ahí voy quizá a una de nuestras últimas preguntas. Nos gustaría que el Estado hiciera mucho más, a todas. Pero sabemos que el Estado no puede con todo actualmente y hay cosas que también no están dentro de las prioridades. Y ahí las redes feministas tienen un rol muy relevante. Entonces, ¿cuál es como esta conexión que se da con otras redes para poder suplir quizá lo que el Estado no está dando cuenta?
Bueno, nosotras nos vinculamos bastante con organizaciones, como te decía, tenemos un vínculo con la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, ya justamente porque también no psicologizamos las experiencias de las mujeres que piden ayuda. Sabemos que también son otras las necesidades a veces. Ya buscamos siempre alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo territoriales. Ya, o sea, si tienen también alguna vínculo con la Junta de Vecinos, ya tratamos de vincularlas también con organizaciones feministas, o sea, la misma red también como de profesionales, psicólogas, feministas también, a propósito de que también hay algunas mujeres que requieren de apoyo, atención psicológica mucho más expedita, también podemos como contar con esa red, y finalmente también con todas las organizaciones que pueden ayudarnos o vincularnos, nos contactamos, así que tratamos de estar siempre como con, digamos, con ese vínculo, porque sabemos que el Estado ni las instituciones públicas pueden con todo, ya, y así que en eso nosotras siempre propiciamos y mostramos la importancia de la colectividad, de lo comunitario y de la red de apoyo. Ya no sirve de nada como salir a la calle a denunciar a carabineros, a justicia, si finalmente no existe un soporte comunitario que permita también proteger a las mujeres. Eso también es una responsabilidad de todas y de la comunidad.
Para dejar de naturalizar la violencia sexual.
Lo que hablábamos en un principio. Muy necesario, y muy necesario lo que siempre decimos y enfatizamos en APROFA, el trabajo colectivo. Sí. Solas no podemos hacerlo.
Claro que sí. Exacto.
Llegó el momento de invitarlas al cierre de nuestro programa, que le invitamos a todo el mundo a hacerlo. Es un minuto de confianza, un minuto de descargo, un minuto para que digan lo que quieran decir, para reclamar, exigir, pasar un dato, quizás hacer publicidad, lo que quieran, en un minuto de tiempo. Así que desde ahora pueden decir lo que quieran.
Bueno, un minuto. ¡Ay! Bueno, justamente me parece que es importante, yo también participo como una colectiva de humor, que también en los discursos de los comediantes, hombres y género, se dejen de hablar de violaciones hacia las mujeres como algo chistoso. Ya está súper enquistado también en el lenguaje, ya la publicidad sexista, y en el fondo todo esto de la cultura de la violación, que también está muy presente también en estos espacios de humor, ya. Entonces, a mí también me interesa desde allí cómo visibilizar que lo que a ti te puede causar risa, a mí me violenta.
¿Belén?
Sí. mi mensaje, ¿cierto? Mi reclamo, tiene que ver con que por favor dejemos de asimilar que la violación tiene que ver con la violencia, ¿cierto? Hoy día me tocó estar en una audiencia y el fiscal me dijo, no, es que no fue una violación con fuerza, entonces no es violación. Entonces, me da mucha rabia que en estos fiscales, ¿cierto?, que se supone son los que llevan las investigaciones y donde se le paga tanta plata, tengan una concepción tan machista y patriarcal de la violación. Mínimo una capacitación, porque parece que las capacitaciones no están sirviendo de mucho. Claro. Entonces, mi reclamo es por eso, que haya una mayor comprensión de la violencia sexual. No por estar llevando 15 años tramitando violencia sexual, hay un conocimiento de la experiencia, claro, de la violencia.
Súper importante, y que la falta de consentimiento no va solo con la fuerza física, sí, sino
con la asociación que se hace generalmente.
Sí.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Siempre se nos hace corto, sí, siempre se nos hace tan corto, pero estamos muy agradecidas. Gracias, Soledad, gracias, Janet. Gracias, de verdad, ha sido un gran programa. No puedo dejar de mencionar también todos los centros que tiene APROFA. Son centros con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, donde tenemos precios justos para tanto nuestras atenciones como los servicios que ofrecemos y la anticoncepción que ofrecemos. Hay consejería en VIH, consejería en embarazo deseado y en embarazo no deseado, en derechos sexuales y reproductivos. Y todo, bueno, lo pueden ver en la página de APROFA, pero también para que sepan que existen alternativas desde la sociedad civil, también en atención en salud. Así que, bueno, vuelvo a decir mi agradecimiento por este programa. De verdad creo que es muy necesario. Están invitadas cuando quieran, chiquillas.
Oh, muchas de gracias. De verdad.
Y agradecimiento a nuestro equipo también. Marce, muchas gracias. Caro, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias a ustedes por la invitación y por venir. Y a Profa por darnos la instancia.
Claro. Y a Radio Juan Gómez Millas también por prestarnos su estudio.
Exacto, sí.
Así que nos estamos viendo la próxima semana con otro interesante tema. La próxima semana tenemos twerk, si no me equivoco.
Ah, ya.
Así que ahí estamos en contacto. Que estén muy bien. Chau, 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 chau.
Chao.
Nos escuchamos.
Gracias por escuchar Tu Decisión, Tu Libertad.
Nos escuchamos en un próximo capítulo para seguir conversando sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Y recuerda, poder decidir te abre un mundo de posibilidades.